Bien, sin más preámbulos, comenzamos esta sesión que, como sabéis, tiene 50 minutos con la vida de San Agustín. Aquellos que tenéis la suerte de engancharos a este curso cíclico que comienza cada 3 años, pues bueno, comenzáis ahora por el principio. Los que ya estáis terminándolo, pues bueno, finalmente esta es la pieza que os faltaba para cerrar todo el ciclo, comenzando con el principio de la vida de San Agustín. Comenzamos primero con algunos elementos introductorios, genéricos, un contexto cultural, para poder entender a nuestro personaje San Agustín. Todo personaje tiene siempre o está inserto en un mundo, en una cultura, en un tiempo. Y si no vemos estos elementos que rodean a un personaje, nos vamos a quedar cortos o podemos llegar a decir cosas disparatadas, como algunas personas a veces dicen sobre San Agustín, o bien pensando que es un personaje del siglo XX, o bien pensando que es un personaje un poco de fantasía. Comenzamos con un dato que posiblemente para algunos les pueda parecer una verdad de perogrullo, una verdad obvia y evidente. San Agustín nace el día 13 de noviembre del año 354. Aquí la pregunta que yo me planteo es la siguiente. Cuando tenemos las fechas del nacimiento de un santo, de un personaje, ¿por qué lo sabemos? En el caso de San Agustín no es una suposición como sucede con otros personajes. Con San Agustín tenemos una certeza absoluta del día de su nacimiento porque el mismo San Agustín, en uno de los que son conocidos como los diálogos de Gasiciaco, que es la obra de Ordine, perdón, de Beata Vita, el mismo en el de Beata Vita, en el número 6 del Beata Vita, nos dice esto: Idibus novembris, mihi natalis dies erat, es decir, yo nací, o mi día de nacimiento, de cumpleaños, era el idus de noviembre. Nosotros sabemos que el idus era siempre el día 13 de los meses, excepción hecha de los meses de mayo, de marzo, de julio y de octubre. Estos días el idus caía el día 15. Aquí no estamos en las excepciones de los idus, por lo tanto el idus era siempre el día 13. San Agustín, por lo tanto, él mismo nos presenta cuándo es el día de su cumpleaños, y de hecho este mismo día del 13 de noviembre que están laborando o están trabajando con el de Beata Vita, San Agustín les hace una broma a sus estudiantes y les dice: bueno, hoy como es mi cumpleaños, yo quiero homenajearos y quiero obsequiaros con una tarta que hemos preparado. Pasa el siguiente número y finalmente, un poquito después de este número 6, hacia el número 14 o 15, San Agustín dice: bueno, es una tarta que va a estar hecha con harina, con unos huevos, con miel, con almendras, y finalmente resulta que todo es solamente un subterfugio, digamos, retórico, porque finalmente no les dan nunca una tarta. Pero hay un fenómeno muy curioso que sucede en la actualidad. Hay dos pueblos en el norte de Italia que hasta el día de hoy siguen peleando por la capitalidad de ser Gasiciaco. Sabemos que Gasiciaco estaba en las cercanías de Milán, estaba en el entorno de Milán, pero hay dos pueblos en cuyo nombre, en cuya denominación está presente la palabra, o por lo menos palabras que suenan como Gasiciaco. Una es Casago y la otra es Casiago Brianza. Los especialistas nos dicen que realmente la ciudad, aunque la polémica sigue abierta y cada quien tira el agua para su molino, los especialistas dicen que realmente la que es la Gasiciaco, donde estuvo San Agustín, es Casiago Brianza. Lo interesante es que en este municipio, en esta ciudad, si vosotros vais al internet y abrís la página de Casiago Brianza, veréis que tienen todos los años, el día 13 de noviembre, una celebración popular, en donde lo que se hace es confeccionar una tarta con la misma receta que da San Agustín, el de Beata Vita, y se hace pues la fiesta popular, es decir, así como en Monteagudo, el día, qué sé yo, de San Antonio, pues ahí se reúnen todos en la Plaza Mayor y hacen chorizos y no sé qué, y a toda la gente se le regala del ayuntamiento su bocata de chorizo, de panceta o lo que sea. Pues lo que se hace en Casiago Brianza es, el día 13 de noviembre, a la gente que se reúne ahí en la plaza del pueblo, se le regala su trozo de tarta de almendras, miel, de harina, según la receta que nos presenta San Agustín aquí en el día de Beata Vita. Y por lo tanto, un personaje del que conocemos con toda certeza la fecha de su nacimiento, a diferencia de personajes contemporáneos de San Agustín, como San Jerónimo, como San Ambrosio, cuyo ni siquiera, no solamente el día, ni siquiera el año de su nacimiento conocemos. Es decir, hay muchos personajes del tiempo de San Agustín de los que desconocemos absolutamente estas cosas. Bien, nace San Agustín en Sucaras, en Tagaste, que es actualmente Argel. Aquí os ofrezco un mapa del norte de África, según la configuración política contemporánea. Alcanzamos a ver los diferentes países del norte de África, Egipto, Libia, Argel, donde nace San Agustín, Marruecos y demás países. Por ahí está Sierra Leona, donde tenemos a nuestros misioneros, Nigeria, donde tenemos algunas vocaciones. Kenia no la alcanzamos a ver porque no nos alcanza el mapa, y alcanzamos a ver por aquí España. Nos damos cuenta de que no estamos lejos de la tierra de San Agustín. Realmente la geografía agustiniana va a ser toda esta zona del norte de África. Esta es la zona de la geografía propia agustiniana. Pero tengamos presente un elemento que es fundamental. San Agustín, es verdad, nace en el norte de África, pero el norte de África es colonia romana. Así como nosotros no podríamos decir que, por ejemplo, alguno de los emperadores como Trajano, que nació en España, no diríamos que Trajano es español, con los matices que hoy implica ser español, ni tampoco Paulino de Nola, que nació en Francia. Nosotros diríamos que San Paulino de Nola era francés. Decimos que esta gente pertenecía al Imperio Romano, es decir, era gente de cultura, de preparación e incluso de raza romana. Es decir, aquí, como digo, no nos confundamos. Es verdad que él nace en el norte de África, pero es una zona con todas esas características y peculiaridades del mundo romano. Vamos a acercarnos un poquito más en el siguiente mapa, a ver Argel en su configuración política contemporánea. Allí lo tenemos con su capital, Argel. La ciudad de Argel, alcanzamos a ver por allí, si tenéis buena vista, aunque el siguiente mapa va a hacerlo con más claridad, se alcanza a ver también por allí a Naba, que está casi en la frontera con Túnez. Por aquí está Naba, Túnez capital, que está construida muy cerca de lo que fue Cartago, esta gran ciudad donde San Agustín estuvo predicando en muchas ocasiones. Y como vemos aquí, esta es la zona también de la geografía agustiniana, toda esta zona del norte de África, particularmente esta zona más pequeña, es decir, la parte de Annaba y la parte de Cartago. Por aquí abajo está Azucaras, donde nace San Agustín. Este es el mundo donde San Agustín transcurre su juventud. Marcha a Italia, será otra geografía donde San Agustín permanecerá prácticamente 7 años en Italia, para volver después y no salir más de África. A San Agustín no le gustaban los viajes, por lo tanto él permanece aquí, en el norte de África, hasta su muerte. Vamos a acercarnos en otro mapa más, para ver con más detalle todavía el mundo agustiniano, según la configuración, una vez más, actual de Argel. Se suele decir que si San Agustín levantara hoy la cabeza, se quedaría asustado, porque toda la cultura cristiana que le dio vida al norte de África y que fue la cultura, digamos, que impregnó las raíces del norte de África, hoy está prácticamente desaparecida. Las naciones del norte de África pues son naciones musulmanas, islamistas. Algunas de ellas, como el gobierno de Argel, son naciones que, aunque pretenden ser muy occidentales, fueron colonia francesa. Todavía tienen raíces muy radicales. Es un país que no deja de ser peligroso, digamos, para los cristianos, con todas las prohibiciones propias del Islam. Por eso, si San Agustín levantara hoy la cabeza, pues se quedaría asustado, que donde él nació y donde él fue obispo, pues hoy quedan pocos vestigios cristianos. Bien, alcanzamos a ver la ciudad de Annaba. Esto es Hipona, actualmente es Hipona, una ciudad marítima, como puede percibirse por el mapa. Recordemos que Hipona era el segundo puerto más importante del norte de África. El primer puerto más importante era Cartago, que nos dejamos a ver aquí, donde está Túnez, muy cerquita de Túnez. En el Túnez actual estaba Cartago, la Cartago conocida por San Agustín, cuyas ruinas en parte se conservan todavía, ruinas de algunas iglesias que menciona San Agustín en sus escritos, ruinas de algunos edificios importantes de Cartago todavía se conservan. Lo que vamos a ver por aquí abajo, Azucaras. Esto es Tagaste, hay unos 100 kilómetros entre Hipona y Tagaste, ciudad natal de San Agustín, una ciudad que está a 600 metros del nivel del mar, por lo tanto algo distinta de Hipona, que es una ciudad absolutamente marítima. En Tagaste pues cae nieve, en Hipona como puerto pues bueno, no cae nieve, es un poquito distinta a los cultivos, pero es parte de ese mismo mundo del norte de África. Alcanzamos a ver Güelma, que es Calama, donde fue obispo San Posidio. Vamos a imaginarnos un poquito debajo de Azucaras, Tendríamos también Madaura, aunque en ese mapa no lo presenta. Bien, son prácticamente la geografía agustiniana. La diócesis de San Agustín, recordad que lo dijimos en alguno de los cursos, tenía aproximadamente un radio de 50 kilómetros. Por lo tanto, imaginemos aquí un semicírculo que parte de Annaba, tiene Annaba como centro, Skikda, que vemos, sería uno de los extremos, y El Cala el otro extremo. Por lo tanto, una diócesis bastante grande, la diócesis agustiniana, ciertamente no grande si hacemos la comparación con las diócesis americanas, pero sería una diócesis de un tamaño que encajaría perfectamente con las diócesis europeas. De hecho, en cuestión de kilómetros cuadrados, coincide prácticamente, y curiosamente, con la diócesis de Tarazona. Es prácticamente la misma extensión en kilómetros cuadrados. Así que, bueno, nuestro hermano Eusebio tiene una diócesis absolutamente agustiniana. Y vamos a ver los contextos culturales para poder entender el mundo en el que vive San Agustín. Siempre que abordamos una cultura, necesitamos ver todo el contexto donde se mueve esta cultura y cuáles son las raíces y los influjos para poder entender bien las manifestaciones culturales y, en este caso, a un hombre que pertenece a esa cultura como es San Agustín. Tenemos cinco influjos que marcan el mundo del norte de África. Y para poder entender a San Agustín, sus escritos, algunas características y cosas curiosas a las que él hace alusión en sus sermones, en sus diferentes obras, no podemos perder de vista estos cinco influjos. Iré después deteniéndome en cada uno de ellos para señalar algunas características que son importantes de cada uno de estos influjos que están presentes en el mundo de San Agustín. En primer lugar, el mundo bereber. Veremos cómo las tribus, estas tribus nómadas del norte de África, que aún existen. Hace poco veíamos esta guerra de Mali, donde aparecían también estos Tuareg, esos hombres azules del desierto, azules porque llevan esos mantos de color azul, y como los llevan puestos todo el día, incluso el color ese azul les impregna la piel, y parece que son hombres de color azul, realmente no son de color azul, pero se les llama así, los hombres azules del desierto. Ellos son los descendientes de estas tribus nómadas, bereberes, pues bueno, que poblaban aquella parte, la parte más allá de los confines romanos. San Agustín siempre se refiere al África romana y al otra África, es decir, es al África donde no llegó ya el influjo cultural latino, donde se seguían hablando las lenguas originarias, el bereber, el púnico, o la mezcla de las dos lenguas, que la gente sencilla incluso hablaba todavía en los confines del Imperio Romano. Tribus, como digo, tribus y grupos nómadas, que cuando llegue la invasión vándala, se van a aliar con los vándalos, ¿para qué? Para aprovecharse de poder saquear, pues, diferentes ciudades romanas. Digo, este influjo bereber ahí está. En segundo lugar, no podemos perder de vista el influjo fenicio. Los fenicios colonizan el norte de África, serán los dueños del norte de África hasta que lleguen las guerras púnicas y los romanos hagan realmente una labor de conquista del norte de África. Los romanos les arrebatan en esta pugna por el poder en el Mediterráneo, los romanos les arrebatan el poder a los púnicos para ser los dueños del Mediterráneo. La gran ciudad púnica era Cartago. Y recordad que las guerras púnicas siempre tuvieron como deseo poder conquistar Cartago. Y en la última guerra púnica, el año 146 a.C., pues bueno, Cartago fue destruida. Es decir, el odio tan grande de los romanos por Cartago era este, que se destruyó realmente Cartago. Después se reconstruye porque es un puerto estratégico, pero en aquel momento fue destruido. No podemos perder de vista tampoco el influjo latino. Toda la cultura latina que está presente aquí, San Agustín y toda la civilización latina. El influjo cristiano, veremos también, es decir, los cristianos están presentes aquí desde muy pronto. Nos daremos cuenta que las primeras traducciones de la Biblia al latín no se dieron en Roma. Acordaos que en Roma, prácticamente hasta el siglo IV, es decir, hasta la época del Papa Dámaso, la liturgia se celebró en griego y la lengua de la gente culta era el griego, no el latín. Por eso cuando la gente más tradicional dice, volvamos a los orígenes de la cristiandad católica, muy bien, volvamos al griego. A mí déjame de latines. Los latines llegaron tarde, llegan en el siglo IV, como una labor de popularización de la liturgia en la reforma litúrgica del Papa San Dámaso. Pero hasta ese momento, las inscripciones funerarias, la lengua litúrgica en la que se celebraba era el griego. Bien, pues en el norte de África, la cultura latina hace las primeras traducciones a la Biblia, a las que haré mención después. Y finalmente no podemos perder de vista el mundo pagano. San Agustín vive en un mundo donde todavía el paganismo, a pesar de las prohibiciones de los emperadores, especialmente de Teodosio, el paganismo sigue teniendo una gran fuerza. Acordaos lo que pasó el año 408, le pasó a San Posidio, que quiso evitar una procesión pagana, y allí se armó pues una cuestión terrible, donde casi queman la iglesia. En fin, el mundo pagano estaba muy vivo todavía en tiempo de San Agustín. Vamos a ir viendo cada uno de esos elementos para ir profundizando un poquito en ellos. Bien, ya había mencionado yo en primer lugar este mundo bereber, son estas tribus nómadas del norte de África, algunas que entraban, otras que no entraban en contacto con el Imperio Romano. Hay que tomar en cuenta sus usos, sus costumbres, pero sobre todo sus supersticiones. El mundo bereber daba una gran importancia a la mujer, y la mujer jugaba el papel de ser una especie de profetisa, particularmente el tema de los sueños. Y aquí ya nos empieza a sonar a nosotros una cuestión muy agustiniana, con una mujer muy importante para San Agustín, que es Santa Mónica. Santa Mónica aparece en las confesiones teniendo varios sueños, sueños premonitorios y sueños de alguna forma adivinatorios del futuro de San Agustín. Acordaos del sueño de Confesiones 3:19, donde Santa Mónica se ve encima de aquella regla, cuando estaba tan triste porque San Agustín no se convertía, y el ángel le dijo, bueno, mira un poquito más y date cuenta que tu hijo también está de pie sobre la regla. Es decir, el sueño de Santa Mónica que anuncia la conversión de San Agustín. Y cuando Santa Mónica le pide a Dios, porque San Agustín se lo pide, en fin, a ella, poder ver cuál va a ser la mujer con la que San Agustín se va a casar, Santa Mónica no lo puede ver. ¿Por qué no lo puede ver? Porque San Agustín no se iba a casar. Es decir, la mujer jugando este papel, este rol de ser la que tiene sueños de alguna forma adivinatorios, una especie de profetisa. Bien, por lo tanto, elemento muy bereber que marca también la vida de San Agustín, familias matriarcales en algún sentido, ciertamente marcadas por el influjo romano, el derecho romano está presente, donde la figura esencial es el padre, pero indirectamente también la mujer juega un papel fundamental. De eso hablaremos también después. Tampoco se puede perder de vista lo que yo os decía, el influjo fenicio, estos conquistadores que provenían del mundo de Palestina. Es decir, ellos son descendientes y son parientes de los judíos, del mundo filisteo, es decir, este es el mundo propio de los fenicios. Recordad que la palabra fenicio es un mote, es un apodo que les pusieron a ellos porque ellos eran comerciantes de todo tipo de cosas, pero comerciaban entre otras cosas principalmente con dátiles. La palabra dátil en griego se dice phoenix, por lo tanto el nombre de ellos era los datileros, o sea, fenicio significa los datileros, los que comerciaban con dátiles, entre otras cosas. Sabemos que ellos son los grandes navegantes y conquistadores del Mediterráneo, estableciendo diferentes colonias y diferentes lugares del Mediterráneo, con esa palabra Tarsis que aparece tantas veces en la Sagrada Escritura. La misma Biblia reconoce las grandes naves de Tarsis, es decir, las naves de los fenicios que recorrían el Mediterráneo de un lado para otro. Con el significado de la palabra Tarsis, que significa, como os dije yo en la semana anterior, significa lugar de fundición, es decir, un lugar donde se funden metales, puede ser por lo tanto cualquiera de las colonias fenicias del Mediterráneo en Italia, en las costas de Francia, en las costas de España, aunque algunos, cuando se habla de Tarsis, enseguida identifican la Tartesos, de la que hablamos también, a la que se dirigía Jonás huyendo de Dios. Bien, lo importante es que los fenicios, con sus cultos religiosos, están presentes también en el norte de África. San Agustín, en la ciudad de Dios, nos recordará procesiones en honor a estos dioses fenicios que, como hacían los romanos, conquistaban un pueblo, pero eran conquistados por los dioses de esos pueblos. Los romanos lo que hacían era siempre absorber los dioses de los pueblos conquistados. San Agustín será testigo de estas procesiones en honor de diferentes dioses del mundo fenicio, especialmente Baal Amón y sus esposas y sus mujeres, el dios Baal Amón. Pues bueno, San Agustín será testigo de ese tipo de procesiones. Para que os deis cuenta que el mundo fenicio no quedó atrás en el tiempo de San Agustín, os recuerdo solamente este pequeño detalle, un poco como un paréntesis cultural. En nuestro alfabeto, el alfabeto de las lenguas, mayor parte de las lenguas occidentales, salvo el alfabeto cirílico, está el influjo del alfabeto fenicio. Daos cuenta cómo os pongo aquí en esta imagen. En la tercera columna aparece el alfabeto fenicio. Si nosotros damos un poquito la vuelta o giramos las diferentes letras fenicias, pues bueno, nos daremos cuenta que son las letras también nuestras latinas, primero griegas y después latinas. Algunas, claro, tienen otra historia un poquito más larga. La historia de la A, por ejemplo, es una historia curiosa, porque la A representa este ideograma de la cabeza de un toro. De hecho, la palabra Aleph, que refleja en hebreo también lo mismo, significa esto. Toro, o cabeza de toro, o un buey. Es nuestra A, la A que solamente hay que darle la vuelta, pero si tú la pones de cabeza, la letra A mayúscula, pues claro que es un toro con sus dos cuernos perfectamente representados. La B, que es la letra B, representa una casa. Recordad que las casas antiguas, que serán las casas también romanas, no solían tener ventanas. Por eso en las parábolas evangélicas, cuando a la mujer se le pierde la moneda en la casa, no dice que abrió las ventanas para ver dónde cayó la moneda. No, sino que encendió una lámpara. Las casas eran absolutamente oscuras. Y como no se veía, nos dice la parábola que barrió la casa. Es decir, como no veía, pues a barrer para que suene la moneda con el ruido con el suelo, a ver dónde está la moneda. Esas eran las casas, una sola puerta de ingreso sin ventana. Que va pasando, repito, en esta B, que ya es una casa mucho más sofisticada, y nuestra vez, por lo tanto, hay que darle la vuelta. Bien, es interesantísimo toda la historia del alfabeto de las lenguas occidentales, que tiene su origen precisamente en esos alfabetos fenicios o proto-fenicios propios del mundo semítico. Con el influjo, precisamente en la lengua púnica, que es la que se hablaba en las ciudades o en los pueblos donde vivía San Agustín. Tened en cuenta que la diócesis de San Agustín es una diócesis bilingüe. Esto en muchas ocasiones se nos olvida. Decimos que San Agustín hablaba en latín y toda la gente hablaba latín. Pues sí, en Cartago la gente culta hablaba latín y además griego también, pero lo que la gente sencilla hablaba era el púnico. San Agustín, yo os ofrezco un texto que leeréis después, un texto un poco largo, donde San Agustín cita un dicho púnico. San Agustín sabe que su gente sencilla, pues sabe los proverbios y sabe los dichos populares púnicos y dice, pues como se dice popularmente en púnico, y suelta un dicho. Y lo comenta, lo aplica al Evangelio y saca una conclusión. Es un ejemplo pastoral riquísimo de San Agustín que aprovecha un trasfondo cultural de su gente para evangelizar. San Agustín no sabía púnico, sabía palabras sueltas, en sus escritos nos va soltando de vez en cuando algunos ejemplos de palabras púnicas, pero él no era un hablante fluido del púnico, y él necesitaba siempre predicadores en púnico. Se las buscará como oro en paño, y veremos que el gran fracaso agustiniano, de los grandes fracasos agustinianos, se debió precisamente a buscar un obispo púnico, hablante nativo del púnico, para una región que él desligó de su diócesis y que, bueno, finalmente la cuestión le salió mal. Pero el pleito fue este, poder tener a alguien que hablara, que fuera un hablante nativo del púnico. Os pongo, por ejemplo, aquí la lengua semítica y la palabra Cartago. Está formada de dos palabras semíticas, Kart, Hadash. La palabra Kart significa ciudad, Hadash, como igual que en hebreo, significa nueva, la ciudad nueva. Por lo tanto, Cartago significa esto, ciudad nueva, formada por estas dos palabras, como digo, palabras del mundo semítico, del mundo fenicio. Os decía que no podemos olvidar tampoco un tercer influjo, que es el influjo latino. Y vemos aquí una de las imágenes de las ciudades cercanas a Tagaste, en la ciudad de Timgad, donde hay ruinas. Toda esta zona del norte de África está llena de ruinas romanas. Si yo no os hubiera dicho que esto es Timgad, vosotros me hubierais dicho que seguramente pues esto era Roma, o los entornos de Roma, o Ostia Antica, que veremos hoy algunas imágenes. Pues bueno, no son ningunas imágenes tomadas de Roma o de la península itálica, sino son los vestigios romanos del norte de África, que como os digo es la cultura romana trasplantada y colocada aquí, con todo lo que implicaba. Y por lo tanto, el mundo latino, en esta gran competición con el mundo púnico para quedarse con el dominio del Mediterráneo, al final de la última guerra púnica, la tercera guerra púnica, la destrucción de Cartago, con ese deseo de borrar a un gran enemigo que había producido incluso una invasión a Italia con Aníbal y todo ese tipo de cosas, pues bueno, finalmente Roma se venga de Cartago, destruyendo la ciudad y, como nos recuerdan los historiadores, sembrando de sal incluso los campos de Cartago. Después se arrepentirán porque dirán, bueno, es una ciudad tan buena que tenemos que volver allí para hacerla florecer y tener un puerto estratégico y volver a cultivar la tierra, que es una tierra muy fecunda. Pero eso pasará después, por lo menos unos 80 años después de la destrucción de Cartago. Y por lo tanto, el influjo latino que está allí, a partir del año 146, esto se transforma en colonia romana. Y como hacían los romanos, importaban grupos de veteranos de sus ejércitos, que como premio a su labor, pues le regalaban tierras con la doble función de que fueran parte de una colonia, de una conquista, y al ser viejos veteranos de guerra, podrían volver a pelear con los enemigos si es que hubiera otra vez una guerra, y el segundo lugar, que cultivaran las tierras y empezar a hacerlas fecundas, lo que hacía Roma generalmente en sus conquistas.